Que hay, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo, de Estructura Social Contemporánea. La estructura social, como dije ya en tutorías anteriores, es algo en cierta manera bastante repetitivo, ¿no? Hoy vamos a... ¿Qué hay? Buenas tardes, Jesús Martínez. Hoy vamos a ver cómo la sociología actúa ante la desigualdad. Está claro que la asignatura de Estructura Social Contemporánea es una asignatura que está dentro de la sociología, ¿no? No es que vayamos a decir tampoco nada nuevo, diremos pocas cosas nuevas de la desigualdad, ¿no? Ya dije que para mí el concepto básico de la estratificación social, el concepto básico no de la estratificación, sino de la estructura social que nos lleva a la estratificación social, es el dinero, ¿no? El dinero es lo fundamental dentro de que unas personas estén dentro de un estén en un estatus social alto, medio o bajo. Y de ahí se derivan, no digo que no tengan importancia, evidentemente, la raza, el género, la edad, pero fundamentalmente todo esto viene derivado del poder económico de las personas. Bien, las sociedades, hay sociedades que aún perduran como castas, los estamentos ya no hay. Estamentos se dieron en la Edad Media, que eran estamentos de la nobleza, estamentos del alto clero y el estamento del pueblo, ¿no? Estos estamentos se reunían en cortes, ¿no? Pero tenían siempre, por calidad de voto, ganaban siempre la nobleza y el alto clero, ¿no? Es decir, el pueblo, o los alcaldes de algunos pueblos que representaban ese estamento, no tenían ningún poder, ¿no?, ante el alto clero y la nobleza, ¿no? Después está también la esclavitud, que duró hasta el último tercio del siglo XIX, y las clases sociales que nacen con lo que es la revolución industrial. Estas son, o fueron también, realidades en las sociedades anteriores, ¿no? Aunque en la actualidad, tanto lo que puede ser castas como lo que pueden ser clases sociales se dan en la realidad actual. Cuando decimos esto, estamos hablando de estratificación social, ¿no? Las castas, estamentos, esclavitud, clases sociales, siempre fueron reguladas por leyes, por cultura o por religión, ¿no? de los diferentes pueblos que practicaron esta división, esta estratificación social de la de sus sociedades. Pero yo creo que la religión es importante, pero yo creo que lo que realmente es importante dentro de toda esta estratificación social es la cultura, ¿no? El Islam, por ejemplo, nace en el siglo VII después de Cristo, con Mahoma. Como dije, creo alguna vez, Mahoma era analfabeto y realmente quien escribe el Corán es su mujer. Es decir, digamos que Mahoma le dice a su mujer lo que tiene que escribir, ¿no? Y es la mujer lo que escribe porque Mahoma no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Pero en el Corán, por ejemplo, no viene la obligatoriedad, es que no se habla. En el Corán, por ejemplo, no se habla del velo de las mujeres. Es más, Mahoma tuvo 4 hijas y las 4 hijas no llevaban velo. Me refiero a que el velo era anterior a que el Islam conquistara religiosamente una buena parte del mundo, ¿no? Llegó hasta China, ¿no? Desde la antigua Yugoslavia hasta China, ¿no? Y en el Corán no aparece el que la mujer tenga que llevar velo. Luego, ¿de dónde viene el velo de las mujeres? Pues el velo de las mujeres de países musulmanes, no de todos, porque hay países musulmanes que dejan libertad a la mujer para llevar velo o no llevarlo. Si quieren, lo llevamos, si quieren, no. Sí. Tenemos el caso de Dagestán o Azerbaiyán o Kazajistán o algunos sitios donde las mujeres no ven el velo en toda su vida, ¿no? Y esto viene porque la cultura anterior al Islam, es decir, como el Islam nace en el siglo VII, la cultura árabe que había anterior al Islam ya utilizaba el velo, ¿no? Y es como no viene de la religión, sino que viene claramente de la cultura árabe, ¿no? Hay otros aspectos culturales. Por ejemplo, Tayikistán, ¿no? Tayikistán está al norte de Afganistán. Que son un pueblo que le llaman los tayikos, bueno, derivado de lo que es el 25% del pueblo de Afganistán, y son los contrarios a los talibanes, a los, porque la mayoría de los talibanes pertenecen a una etnia que se llama pastún, que son el 40% y pico. La segunda comunidad más grande son los tayikos. Bien, pues ahí, por ejemplo, que son también musulmanes los tayikos, no evidentemente muy, muy alejados de las ideas de los pastunes, ¿no? Muy alejados de las ideas de los talibanes en materia religiosa, pero sí tienen, por ejemplo, una costumbre que siguen practicando en la actualidad, ¿no? Porque aunque hay tayikos en Afganistán, hay un estado que limita con Afganistán, que antes fue un estado de la Unión Soviética, pertenecía a Rusia, que se llama Tayikistán, y son tayikos. Y tanto los que viven en Tayikistán como los que viven en Afganistán, por ejemplo, las mujeres no pueden depilarse las cejas hasta que se casan, ¿no? Por eso los matrimonios allí son muy jóvenes. Tú entras en internet y ves una mujer tayika y ves que tiene todas las cejas juntas, es decir, me da un poco de impresión, ¿no?, el ver una mujer tayika. Por eso, porque, pero eso no viene porque el Islam diga que la mujer no se puede depilar las cejas hasta que se casa, sino porque es algo de esa cultura tayika y que la mujer no puede depilarse las cejas hasta que no se casa. Es decir, que la cultura influye mucho en lo que es las distintas sociedades, ¿no? Yo te animo a que veas Tayikistán y cómo las mujeres solteras meten un poco de miedo, ¿no?, porque se juntan las dos cejas, ¿no? Por eso digo que la cultura es muy influyente dentro de lo que son las distintas sociedades, sean sociedades de religión cristiana, sean sociedades de religión hindú, sean sociedades de cualquier religión. Bien. Estos pueblos sí que hay una que realmente nace de la religión, ¿no?, que es el sistema de castas. El sistema de castas nace con el hinduismo en la India, ¿no? Había las castas altas y las castas bajas, ¿no? Las castas altas eran los brahmanes, después iban los guerreros y después iban los intocables, que es la casta más baja. Bueno, la casta más alta era los marajás, la segunda casta los brahmanes, la tercera los guerreros y la cuarta y la más baja era la de los intocables, ¿no? Que además, para hablar con una persona de casta inferior, de casta superior, tenía que agachar la cabeza, ¿no? Esto sigue existiendo en la India. Hubo una época en que mandó la primer ministro de la India fue Indira Gandhi, una mujer. Ella quiso acabar con el sistema de castas, ¿no? Pero no acabó, al ser la India un estado federal, muchos estados gobernaban partidos que tenían una concepción del hinduismo muy arraigada, y hubo estados en que no se pudo quitar el sistema de castas, ¿no? Ella misma se casó con un hombre de una casta inferior, ¿no? El hinduismo sí que introdujo, porque es una religión más antigua que el cristianismo, más antigua, posterior al judaísmo, pero más o menos, esta es una religión de hace 2000 y pico años. Y el hinduismo, como todas las religiones, ¿no?, fue creada por hombres, ¿no? El budismo fue creado por Buda, el confucianismo por Confucio, el judaísmo por Moisés, el cristianismo por Jesucristo, o el islam por Mahoma. Pero esas sociedades, la sociedad india, que acepta ese sistema de castas, lo que hace, y no en todos los estados, lo que hace es acentuar lo que es la desigualdad en la sociedad hindú. Bien, otro problema, hay que tener en cuenta que cuando una persona en época se mataba, es decir, cuando una persona tenía relaciones con una persona de casta inferior o superior, se mataba a ambas personas, o simplemente por comer vaca se mataba a una persona. Hoy no se llega a eso, pero se mete en la cárcel a una persona de la India que come carne de vaca. Primero se la echa de su casta, y todos estos que vemos de la India, si lo vimos alguna vez en televisión, de estos santones que dicen que andan por la India, ¿no? Esa gente son gente que fue echada de su casta, ¿no? A los hombres pues se llama santones, viven de la caridad, y las mujeres que incumplieron el sistema de castas por casarse con una persona de casta superior o inferior, acaban en la prostitución, ¿no? Hay, creo que la hablé, hay un estado, dos estados que fueron colonizados por Portugal hasta el año 63, y es donde hay mejor nivel de vida, mayor nivel de vida en la India, que son Goa y un estado que está al norte, que no me acuerdo el nombre, aparte de unas islas, ¿no? Donde la influencia portuguesa fue muy importante, y la influencia real del cristianismo en Goa, donde hay una parte importante de la población que es cristiana, acabó allí con el sistema de castas, ¿no? En Goa y en el estado que está al norte, pero no me acuerdo el nombre. Y bien, es el único estado donde se puede decir que la mujer tiene cierta liberalidad, ¿no? También, con el paso de los años, estamos en el siglo XXI, la mujer hindú cada día va independizándose mucho más de lo que es el sistema de castas. Sigue existiendo, pero por lo menos pueden llegar a puestos importantes, ¿no? Pero en algunos estados, ya digo, sigue habiendo esa división real en castas, y sobre todo, pues bueno, si ves alguna película de la India, evidentemente ves a las vacas andar por las calles, evidentemente un coche tiene que pararse delante de una vaca, no puede hacerle daño a ninguno, porque las vacas en la India son sagradas. Con respecto a los estamentos, ya no se dan en la actualidad, ya hablamos de lo que eran, se dieron en la Edad Media y en la Edad Moderna, y eran estamentos donde la nobleza y el alto clero se reunían con los representantes del pueblo, pero tenían siempre la sartén por el mango, porque tenían, como dije anteriormente, ese voto de calidad que hacía que las propuestas del pueblo nunca fueran aprobadas, ¿no? Evidentemente, el sistema de estamentos se acaba con la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa pasan las personas de ser siervos a ser ciudadanos, ¿no? Es decir, a no tener que servir al rey, a la nobleza o al alto clero, o al clero, o al bajo clero también, porque el bajo clero en realidad eran los que imponían dentro de lo que era su parroquia las ideas que le venían del obispo o del cardenal donde pertenecía ese sacerdote. Es decir, que el sistema de estamentos era un sistema cerrado por ese voto de calidad que tenía la nobleza y el alto clero. Bien, eso ya no se da en ninguna sociedad en el mundo. Otra es las sociedades esclavistas. Realmente, aunque parezca mentira, la esclavitud en el mundo como sistema y regulado por leyes se dio hasta 1983. El último país en abolir la esclavitud fue Mauritania. Y fue, ya digo, en el año 1983, es decir, relativamente cercano nos queda esa abolición de la esclavitud en Mauritania. Pero antes de 1983, la esclavitud estaba permitida en este país, en ningún único país del mundo. En todo caso, la esclavitud se da a lo largo de toda la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia, en todas las sociedades, había esclavos. Pero de diferente forma, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los esclavos de la antigüedad, los esclavos egipcios, de Babilonia, nos podemos extender también a las polis griegas o a Roma, no eran esclavos por una razón racial, ¿no? Los esclavos lo eran porque eran personas que habían perdido la guerra, pues, por ejemplo, con Roma, ¿no? Roma hacía esclavos en el sentido de que cuando conquistaba un pueblo y ese pueblo que conquistaba era derrotado, a la población les trataban como esclavos, ¿no? Hasta el año 200 y pico después de Cristo, en que un emperador que se llamó Caracalla le dio la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio Romano. Lo que hace Caracalla en el año 200 y pico después de Cristo es, en cierta manera, también acabar con la esclavitud en Roma por dar esa ciudadanía a todos los habitantes que vivían dentro del Imperio Romano. Evidentemente, los que no vivían dentro del Imperio Romano, lo que es la zona del Mediterráneo, seguían siendo esclavos. Bien, la esclavitud continuó a lo largo del tiempo. Puede ser que en épocas posteriores a Roma no se diera la esclavitud, ¿no? Es decir, ya los en la media eran siervos que tenían algunos derechos, muy pocos, pero ya tenían algunos, ya no eran esclavos. Cuando comienza otra vez la esclavitud, pero ya comienza una esclavitud diferente, no es la esclavitud por conquista, tú conquistas un pueblo y todo ese pueblo van a ser esclavos, ¿no? Sino por un sistema racial. Y esa esclavitud la inicia Portugal. Portugal controlaba, ya antes de la conquista de América, controlaba lo que es el África Occidental, es decir, la que está más cerca de Canarias. Toda esa zona de África era controlada por Portugal y cuando venía con sus barcos y con los negros de África, ya aún antes de la conquista de América, se vendían esos esclavos en Lisboa, pero también en Sevilla, en España, ¿no? Esos negros eran comprados por grandes propietarios agrícolas de Andalucía, de Extremadura, ¿no? Eran comprados y trabajaban en el campo, ¿no? Es decir, que esa esclavitud de los negros empieza en España y en Portugal. Quien los traían realmente del África Occidental, ya digo, la que está más cerca de Canarias, eran los portugueses y eran los que vendían los esclavos, ¿no? Después de la conquista de América, y en el transcurso de 30 o 40 años, la Iglesia se entromete tanto con respecto a España o a Portugal, se entromete en el sentido de que a los indios americanos no los podían esclavizar. Es decir, cuando los españoles y portugueses llegan a América, lo que hacen es esclavizar a los indios de América, ¿no? A los aborígenes americanos, ¿no? Desde Canadá hasta el sur de Argentina. Bien, pero la Iglesia se opone. Llega un momento, pasados unos años, que la Iglesia se opone a que se esclavice a los indios. Para la Iglesia de la época, los indios en el aspecto religioso eran vírgenes, ¿no? Es decir, les imponen el cristianismo, pero al mismo tiempo que les imponen el cristianismo a los aborígenes americanos, a los indios de América, al mismo tiempo creen que, como no tienen un bagaje anterior que los hace recelosos ante cuestiones religiosas, la Iglesia los ve como algo virgen a esos indios, que pueden amoldarlos a la idea que tenía la Iglesia del ser humano, del hombre, ¿no? Exige a las autoridades portuguesas y españolas que los indios no pueden ser esclavos. Y es cuando empieza el comercio de esclavos negros a América, ¿no? Ya digo, de América del Norte a América del Sur. Y comienza a los esclavos negros en ventas que existían, es decir, los países que fueron conquistando parte de América, sobre todo España y Portugal, pero después Holanda, Inglaterra, Francia, esclavizaron a los negros ya no por un sistema de conquista, ¿no? Sino por un sistema racial. Era más racial que por conquista, ¿no? Y bien, por último, hablar de las clases sociales, ¿no? Las clases sociales son más modernas, se producen a raíz de la revolución industrial y evidentemente la clase social se ve a simple vista, ¿no? Además, como vemos en la actualidad y desde las teorías, la teoría de la dialéctica de Marx, vemos que se organizan en sindicatos, los trabajadores, que sería la clase social pues media o media baja o baja, ¿no? Y esas clases sociales hacen que nazcan también, aparte de los sindicatos, los empresarios también se defienden, ¿no? Y se defienden creando asociaciones de patrones, en cierta manera para combatir a esos sindicatos. Bien, con la legalización de los sindicatos, de las patronales, lo que se está haciendo en todos los países donde existe, hay libertad, y donde existen sindicatos y organizaciones patronales, lo que se reconoce ahí es que hay una estratificación social en el mundo, ¿no? Es decir, se reconoce nada más. Está claro que hay una división, ¿no? Otro punto importante que trae el texto es, por ejemplo, el caso del hijo de un millonario. Por ejemplo, el hijo de un millonario está claro que tendrá toda su vida más posibilidades de pertenecer a la clase alta que el hijo de un obrero, ¿no? Lo normal es que la clase social se transmita, ¿no? Y siempre tendrá más posibilidades de tener una buena vida en la tierra el hijo de un millonario o supermillonario que el hijo de un obrero, ¿no? Que estaría más dentro de lo que es la clase media baja o la clase baja, ¿no? Y esto nos da la conclusión de que la posición que una persona ocupa en la sociedad se hereda, ¿no? Querámoslo o no, menos en los países occidentales, pero y mucho más se da mucho más en los países del tercer mundo, esa posición se hereda, aunque también hay que decir no siempre, ¿no? Pero esa herencia de la clase social de la que pertenecía tu padre, una clase alta o una clase baja, lo que hace es reproducir las clases de las desigualdades sociales. Está claro que se reproduce en esa división de clases sociales porque porque es cae de cajón, evidentemente. Es decir, los que son millonarios tienen más posibilidades de darle a sus hijos una vida mucho más acomodada que la gente de la clase obrera. Esto se llama en sociología, se llama adscripción, ¿no? Es decir, que te viene dado, es algo que te viene adscrito por donde has nacido. Si la adscripción quiere decir que tú has nacido dentro del seno de una familia pudiente y que puede permitirse muchos lujos, todo lo que te venga va a ser heredado, ¿no? Pero también ha pasado en el mundo occidental que se le ha dado mucha importancia al logro, ¿no? Logro, o podríamos llamarlo también meritocracia, ¿no? Y esto quiere decir que los méritos de una persona, pertenezca a la clase alta o pertenezca a la clase baja, si esa persona es válida, no tiene que ver nada a su adscripción. Es decir, su adscripción a una clase alta o a una clase baja no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la persona de clase baja, con esa meritocracia, con esos logros conseguidos, ha llegado a pertenecer a un estatus más alto viniendo desde abajo. Y eso se da, ya digo, más en lo que son las sociedades occidentales que en las sociedades del tercer mundo, donde la adscripción se transmite de padres a hijos casi siempre. Después existe otro concepto que es la movilidad social, ¿no? Existe, y lo hemos visto también a raíz primero de la crisis del 2008-2009, la crisis del ladrillo, y es el cambio de una clase a otra, ¿no? Puede ser que personas de la clase media pasen a la clase baja o personas de la clase baja pasen a la clase media o a la clase alta. Bien, esto se dio mucho en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el auge de la construcción, ¿no? Hubo albañiles que por su perseverancia, por su trabajo, por que eran más listos que otros albañiles, que se convirtieron ellos, llegado el momento con el auge de la construcción, se convirtieron en personas ricas, ¿no? Bien, esto les hizo cambiar de estatus, ¿no?, en la sociedad. Es decir, albañiles que con el tiempo se hicieron constructores y algunos pues ganaron millones y millones con la construcción, ganaron millones de euros, entraron dentro de una clase social que podíamos decir alta, porque, perdón, tenían dinero. Pero ¿qué ocurrió? No con todos, pero cuando vino la crisis bancaria y también la crisis bancaria vino originada realmente también por la crisis inmobiliaria, ¿no? Esto hizo que esas personas que realmente estaban en cierta manera ganando mucho dinero construyendo, llegó un momento que esa burbuja inmobiliaria se rompió en 2008-2009, estamos hablando cuando había albañiles que estaban ganando al mes 2.000 o 3.000 euros al mes. Y ya no digo el constructor, digo los mismos albañiles que trabajaban para ese constructor, ¿no? Pero esos constructores que en una época de auge económico dentro de el sector inmobiliario llegaron a ser millonarios, con cuando se rompe la burbuja inmobiliaria, coge a muchos, no digo que a todos, pero coge a muchos pues con créditos bancarios, que antes los tenían en bandeja, cogen a muchos de estos constructores pues realmente sin poder vender los pisos, las casas, los pisos que habían construido, ¿no? Lo que hace que esa clase social, que en esa época de auge económico en España, que fueron los años finales de los 80, primeros de los 90, hasta el 2009, que creciera este país de una manera brutal, sobre todo en el sector inmobiliario, hace que esa crisis de 2008-2009 lleve a muchos constructores, que además eran millonarios, los lleve realmente a la ruina, ¿no? O hablando dentro de lo que es la estructura social o la movilidad, y dentro de la estructura social, la movilidad social, para ellos tuvo un sentido de una especie de sierra, ¿no? Es decir, subieron cuando o una especie, ¿no? Un triángulo, ¿no? Un triángulo sin la parte de abajo, ¿no? En la parte de la base del triángulo. Subieron cuando la época del sector inmobiliario estaba en auge, y pegaron un bajón dentro de su estructura social cuando la burbuja inmobiliaria rompió, ¿no? Se quedaron con muchos pisos sin vender y muchos, evidentemente, volvieron a la clase a la que pertenecían en un principio, ¿no? Después hay otro concepto en la sociología que se llama legitimación, que lo que hace es justificar, en cierta manera, las diferencias sociales y económicas en una sociedad. Como dije anteriormente, las creencias religiosas y la desigualdad social están muy unidas, ¿no? No solo fue el cristianismo o el islam o el hinduismo, el confucianismo, el budismo, fueron todas las que pregonaron que, decían a los pobres, y eso también en el cristianismo, que aunque fueran pobres, tendrían, y el islam, tendrían una recompensa en el cielo, ¿no? Si eran buenos cristianos, buenos musulmanes, buenos hinduistas, buenos budistas, buenos confucionistas, ahí también hay que hacer un paréntesis, es decir, todos los que crean estas religiones son hombres, no son mujeres. Por lo tanto, ya hay una discriminación hacia la mujer. Pero lo que hace es decirles a la gente, la religión lo que hace es decirle a la gente que la recompensa de ellos no está en este mundo, sino que su recompensa vendrá cuando mueran y vayan al cielo si cumplen las leyes de esa religión. Y las religiones, está claro que influyeron mucho en la desigualdad social, ¿no? Todas las religiones, ¿no? Es decir, que todas las religiones habidas por haber y tal, legitimaron una estratificación social que aún perdura, sobre todo en los países pobres, los países menos ricos, y que, bueno, el laicismo y las no creencias radicales de los países occidentales en los que vivimos, esto ya no las personas ya no hacen una especie una, bueno, hay personas que sí, pero que no hacen una que no tienen una creencia, la mayoría de las personas no tienen una creencia tan radical de la religión. Bien. Después hay ideologías y estratificación, ¿no? Evidentemente las ideologías políticas influyen bastante en lo que es la estratificación social. La ideología marxista, cuando nos habla de las clases sociales, ¿no? Nos habla de dos grandes clases sociales que eran, en su época, el proletariado y la burguesía capitalista. Lo que hace Marx es que, por varios motivos, pero el motivo fundamental en que serían los obreros los que un día, aparte de trabajar en los medios de producción, serían los dueños de esos medios de producción y no lo sería la burguesía capitalista, ¿no? Esto crea lo que es los partidos de izquierda, que defienden ideas más próximas a lo que son los trabajadores, los obreros, que los partidos de la derecha, que defienden más bien un status quo, ¿no? También una especie de cambio, pero no tan radical como pueden ser algunos grupos de izquierda. Es decir, la derecha tampoco está en contra del cambio, pero no está a favor de un cambio rápido, ¿no? Sino de un cambio lento. Mientras las izquierdas, la izquierda lo que quiere es avanzar en esos cambios dentro de la sociedad para que haya más igualdad entre las personas, ¿no? Una mayor igualdad. Bien. Está claro que en el mundo que vivimos, que es el mundo del capitalismo, hay países donde las diferencias económicas y, por lo tanto, después las diferencias sociales no sean tan grandes, ¿no? En esto influyó mucho las teorías de un economista que además era liberal inglés, que era Keynes, en que dijo que el progreso para toda la sociedad y que haya una mayor igualdad, aunque él era un político liberal, es que se grabaran más impuestos a los que más tenían. ¿Qué se hizo con esto? Que se llegara a unas menores diferencias entre clases en los países que practicaron estas políticas keynesianas. Y fueron los países de centro y norte de Europa, Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Noruega, es decir, practicaron estas políticas keynesianas de gravar con muchos impuestos a la gente que ganaba más. Lo que hizo que las diferencias económicas y sociales se redujeran mucho, ¿no? Hay países como Suecia que los más ricos pagan hasta un 70% en impuestos. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que fue un grupo muy conocido musicalmente, que fue el grupo ABBA, que se fue a Inglaterra porque en Suecia pagaba muchos impuestos, ¿no? Y se fueron a vivir a Inglaterra por ese hecho, ¿no? Por el pago de los impuestos que pagaban en su país, ¿no? O hace poco el actor Gerard Depardieu se quejaba de la carga impositiva que tenía en su país de nacimiento, Francia, y se nacionalizó ruso, pero se nacionalizó simple y llanamente, porque sigue trabajando en Francia, simple y llanamente para no pagar los impuestos que tenía que pagar en Francia, ¿no? Porque en Rusia se pagan menos impuestos. Esto nos da que haya países donde haya una mayor igualdad económica y mayor igualdad social, que ya digo, está en el índice Gini, que va de 0 a 1. Cuanto más te acercas al 0, evidentemente hay más igualdad, y cuanto más te acercas al 1, hay más desigualdad. Creo que el otro día hice la comparación en que Suecia está en 0,2,9, cerca de 0,3, y Etiopía, por ejemplo, está cerca de 0,8. Y España, en la época después de la crisis del sector inmobiliario, también creció la diferencia entre ricos y pobres, y España está hoy en el índice Gini cerca del 0,5. ¿No? Bien, dentro de todo esto, las clases, el estatus, el poder, tanto las clases como el estatus como el poder, son las dimensiones principales de la estratificación, ¿no? Marx, en su época, hace una crítica del capitalismo, ¿no? Por crear desigualdades. Aunque reconocía que la historia del mundo, desde que el mundo, desde el neolítico, cuando se asientan los seres humanos en lugares ya para no solo ser cazadores y recolectores, sino ser ya agricultores y pastores. Y para Marx, la historia del mundo es la historia de la lucha de clases, ¿no? Las clases se diferencian porque quien es el poseedor de los medios de producción, que es la burguesía capitalista, es la que domina, ¿no? Y la fuerza del trabajo es la que hace que esos medios de producción produzcan, ¿no? Y evidentemente es la clase obrera, ¿no? Que está claro que con su trabajo hace funcionar la empresa, pero es el patrón el que se lleva la mayoría de los beneficios, ¿no? Para Marx, las relaciones de clase son conflictivas, ¿no? para la burguesía capitalista, el producto del trabajo de los obreros tiene, sobre todo, el trabajo de los obreros de un capitalista tiene un carácter, un valor claramente económico. Y este valor, además, se aumenta con la teoría de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Cuando un obrero supera las horas que tiene de trabajo, hace más horas de trabajo, está claro que el capitalista va a obtener más beneficios económicos, ¿no? Es decir, que esa plusvalía, ese trabajo que hace de más el trabajador, quien se lo va a llevar va a ser el capitalista, ¿no? Para Marx, la lucha de clases, esta lucha de clases entre la burguesía capitalista y los obreros, debe terminar con la instauración, con la victoria de la clase obrera y con la instauración del comunismo, ¿no? En una sociedad sin clase. Por lo tanto, para Marx, con esto ya no existiría un conflicto de clases, ¿no? Porque todos serían iguales, ¿no? En todo caso, él da un margen de, perdón, de transición, que pueden ser 100 o 200 años, ¿no? Y esa fase de transición sería como un estado. Y esto pasó en el primer país comunista, ¿no? Cuando Lenin y Stalin, que eran en sí los más preparados, los que más habían leído a Marx, practican la política marxista, ¿no? Para Lenin y Stalin, la lucha de clases no se para porque los bolcheviques o los comunistas lleguen al poder. La lucha de clases continúa en el tiempo, ¿no? Es decir, lo que intentan Lenin y Stalin es, llegado el momento, abolir, acabar con esa lucha de clases. Pero mientras haya lucha de clases, ellos van a luchar contra esa lucha de clases, ¿no? Lenin muere muy pronto y lo hace Stalin, ¿no? Pero evidentemente Stalin no tenía a su alrededor mucha gente que creyera en esa lucha de clases. Es decir, había gente dentro del Partido Bolchevique, del Partido Comunista, que quería dejar los kulaks, ¿no? Que eran los grandes propietarios agrícolas en Ucrania, en el sur de Rusia, o los grandes, o los medios propietarios agrícolas, ¿no? Cuando Stalin siguiera a Estela de Marx diciendo que mientras haya diferencias de clases no puede haber esto. Tiene que haber una lucha en que acabemos con las clases sociales. Acabemos con la lucha entre los grandes propietarios agrícolas y que causó evidentemente muchas luchas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dentro del PECUS, dentro del Partido Bolchevique. En todo caso, ¿cómo acabaría? Evidentemente acabaría en que todos serían iguales, es decir, ya no habría clases sociales, todos serían iguales y por lo tanto ya no se necesitaría que hubiera un Estado. Cuando todos los seres humanos, todas las personas que vivieran en la Unión Soviética fueran iguales económicamente y socialmente, se acabaría esa lucha de clases y evidentemente se acabaría el Estado, no tendría por qué haber Estado, ¿no? Eso es por lo que luchó Stalin, pero evidentemente tuvo muchos problemas dentro de su propio partido para que le aceptaran esta, la idea de Marx, ¿no? Y bien, nada más, hasta el próximo fin de semana, pues que tengas un buen puente, ¿no? Y hasta el próximo viernes, que daremos ya, profundizaremos más en Marx, y también hablaremos de Weber, que era contrario en cierto sentido a las ideas marxistas. Por lo demás, hasta el próximo lunes y sin más, buenas tardes y bueno, de semana.